Hola y bienvenidos al futuro. Les mando un abrazo desde Barcelona. Yo soy Diana Daniels, empresaria de origen mexicana, dedicada desde hace varias décadas al emprendimiento en el sector de las telecomunicaciones y de la inclusión laboral y financiera. Me da muchísimo gusto recibirlos esta nueva cita de Futureamos, el podcast con el que aspiramos a descubrir el camino al futuro. Hoy vamos a conversar sobre un tema que me apasiona y es el futuro de la mujer emprendedora. Y para esta aventura, como siempre, me acompaña mi amiga y conspiradora del futuro, Claudia Villegas. Hola, Clau.
Hola, querida Diana, ¿cómo están? Amigos, amigas de Futureamos, desde la Ciudad de México, Claudia Villegas, periodista, emprendedora, pero sobre todo una apasionada sobre el futuro. Y esta noche, querida Diana, vamos a tener, como siempre, una invitada de lujo. Vamos a hablar sobre el emprendimiento, qué nos hace diferentes a las mujeres en la materia de la inversión, y por ello vamos a conversar con Tarin Andersen, que es una inversionista española, directora ejecutiva y cofundadora de Impulse for Women, una organización internacional sin fines de lucro que conecta a nuevas empresas tecnológicas dirigidas precisamente por mujeres y proyectos con impacto social. Bienvenida, Tari, que también es directora de relaciones con inversores de Telegraph Hill Venture Capital. Ella está invirtiendo esta empresa en etapas iniciales desde 2018 y ella es miembro del jurado de EIC. Bienvenida, Tari, que es un fondo de innovación en la Comisión Europea. Bienvenida, Tari, por esta conversación. Gracias por estar aquí en Futureamos.
Muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Es todo un honor poder participar en algo tan maravilloso como apoyar a la mujer.
Gracias, Tarin. Oye, pues ya que estamos aquí solo mujeres en este capítulo, estas mujeres emprendedoras, mujeres inversionistas que hemos desarrollado empresas, hemos invertido capital para desarrollarlas, pues con una estadística abrumadora, porque mientras nosotras las mujeres representamos el 80% según el BCG, el porcentaje de decisiones de compra en las que toma, ¿no?, la decisión la mujer, somos las que regularmente compramos, el 80% según BCG. Y según Deloitte, es el 89% las mujeres que hacemos la decisión sobre la compra cotidiana, las cosas que compramos todos los días. Entonces, si nosotras decidimos a ciencia cierta qué comprar, pues debería ser como muy normal que las mujeres tuviéramos una participación más importante en el ecosistema de emprendedorismo. Pero la verdad es que, por lo menos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, que es un mercado más o menos desarrollado, pues solamente el 25% de las mujeres liderean estas startups. Acá en Europa, pues va por ahí del 15%. Pero en Latinoamérica y en países como en México, ese porcentaje está bien bajito. Solamente 5% de las mujeres liderean startups en América Latina. Y de casi medio centenar que hay de unicornios en Latinoamérica, solamente 3 son lideradas por mujeres. Tarin, ¿qué nos hace falta para que haya más mujeres fundando startups y teniendo éxito?
Me encanta la pregunta. ¿Qué nos hace falta? Esto es por el motivo por el que fundé Impulse for Women. No entendía nada. Como inversora decía, ¿y dónde están las mujeres? ¿Y por qué no vienen a verme? ¿Y por qué no vamos, cuando os presentáis ante un inversor, lo hacemos diferente? Respuestas a todo no tengo, pero opinión personal tengo mucha ya porque fundamos Impulse for Women en el año 2017 y hemos cogido además toda esta oleada que creo que ha sido muy positiva. Puedo dar datos de que cuando empezamos en España, ahora somos internacionales y tenemos 11.000 startups a nivel mundial de diferentes sectores, incluso también las podemos tarjetizar por sectores. Sabemos cuáles son los sectores que las mujeres se sienten más cómodas y donde tienen más preferencia a la hora de emprender. Pero cuando empecé en España, yo no llegué a tener más de 150 startups. Y entonces decidimos irnos al resto de Europa y luego el siguiente paso se suponía que iba a ser Norteamérica, porque el fondo donde trabajo ya iba muchos años ahí operando. Pero en el camino es cuando empezaron a venir startups de mujeres de otros lugares del mundo. Volviendo otra vez a la pregunta, 150 mujeres este año 2017, hace 4 días pensaba que tenía 1.000, hoy hemos actualizado cuántas tenemos en España y estamos hablando de 1.500 y pico, casi 1.600. Wow. Esto nada, en cuestión de 6 meses. O sea, es decir, podemos hablar de que las mujeres estamos empezando a invertir, a emprender, y empezando a saltar al ruedo? Sí. ¿Qué diferencias tenemos? ¿Por qué somos tan diferentes en que el hombre a la hora de estructurar una startup o un proyecto, desarrollar un proyecto a futuro? Pues no lo sé, pero nos comportamos igual las noruegas que las de Sudáfrica, que las de China. La mujer tiene una estructura largoplacista, piensa mucho en la comunidad y luego a la hora de presentar un cash flow es demasiado realista. A veces hasta incluso tenemos que pedir, por favor, que pongan un poquito más para cualquier tipo de inseguridad, de cosa de incertidumbre que pueda pasar. Abogados, seguros, lo que sea. Sí, sí.
O sea, hay que exagerar.
Hay que exagerar. El hombre viene, te enseña una patata caliente y la compran. Y la mujer, el día que se sienta ante un inversor, es: ostras, tengo todo programado, todos los departamentos, sé quiénes son las personas, que luego de un año al otro no tiene nada que ver, porque a lo mejor ves necesidades diferentes o que de una unidad de negocio que pensabas que no te iba a dar ningún tipo de rentabilidad, resulta que empiezas a crear tracking. No sé cómo se dice en castellano, ¿no? Sí, histórico, y que ves que los inversores o los corporates, que son los clientes tuyos, están interesadísimos en ese servicio que tú no le habías dado ningún tipo de importancia, ¿no? O que pensabas que inicialmente, como el caso de eDreams, una de las compañías más conocidas a nivel de viajes, ellos empezaron a vender tickets de restaurantes y de repente se dieron cuenta que lo importante era el avión. Sí, sí.
Wow.
Pero como hay un montón de startups que empiezan con una unidad de negocio y acaban pivotando en otra.
Entiendo.
Tari, decía Diana que hay pocas empresas dirigidas por mujeres. También sucede lo mismo cuando se trata de invertir. Tenemos cifras que nos muestran que más del 71% de los activos de las mujeres, de las inversionistas, de las emprendedoras, están en efectivo, imagínate. No buscamos opciones para invertir, para diversificar. En cambio, los hombres, pues, es el 60%. ¿Cómo influye nuestra naturaleza, Tari, que tú mencionabas de, oye, hay que exagerar, no hay que estar tan justos? A veces creo que somos demasiado estoicas ante las adversidades y pensamos que lo tenemos que resolver todo nosotras. Pero ¿cómo influye esto, Tari, cuando se trata de buscar a un inversionista, cuando se trata de tomar decisiones?
Claudia, has dicho la palabra mágica. La keyword es animadversión al riesgo. Sí. Eso es lo que le pasa a la mujer. Tiene miedo de salir de su estructura, de ir a ver al inversor, de ir a invertir. Las mujeres, ¿cómo invertimos? Primero, para que nos faltan un montón de mujeres que podrían hacerlo. El 52% de las mujeres en Estados Unidos, o sea, de los millonarios en Estados Unidos, el 52% son mujeres.
Wow.
¿Cómo es posible que no tengamos mujeres inversionistas? Porque aunque ellas no sepan nada, tienen equipos detrás de hombres que les están invirtiendo.
Y que seguro que saben, además.
Y voy a decir nuestros puntos débiles, nuestras cualidades, nuestros puntos débiles, porque creo que es necesario tomar conciencia para cambiarlo. Porque mientras que las mujeres entre nosotras eso no lo cambiemos, no va a pasar. La mujer ya, como tiene animadversión al riesgo, nunca va a venir y va a poner 25.000 euros o 25.000 dólares en una empresa. Esto un hombre lo hace. Una mujer no lo va a hacer. Esos 25.000 dólares los va a hacer entre 5 inversoras, en las cuales entre todas toman la decisión a modo comunidad, ponen poquito, se sienten tranquilas y además van hablando y conversando sabiendo que cada una de ellas tiene una experiencia, unos conocimientos que dan valor añadido. Esta es la parte curiosa, que no me importa porque es igual de válido ese tipo de inversión mientras que sigan haciéndolas. Y cada día más está también viendo cómo van empezando a reorganizarse, a hacer grupos. Aquí en Europa había uno enorme de 3 millones de euros que cada mujer ponía 10.000. Y llegaron a los 3 millones de euros, que un poco más que 3 millones de dólares, pero es prácticamente, hablamos de los mismos importes. Y al final es reorganizarse. Dentro de ese fondo de 3 millones, había 9 que eran las que tomaban las decisiones. Aquí en España ya han salido varios grupitos de mujeres también inversoras, que lo que hacen básicamente es decir, bueno, conocemos esto, la mujer tiene que estar muy segura a la hora de, por animadversión al riesgo, tiene que estar muy segura a la hora de invertir, tiene que estar muy segura de que cuando lo está haciendo está diversificando.
Oye, los datos de Crunchbase, por ejemplo, nos muestran que la financiación para empresas emergentes fundadas solo por mujeres, que están incluidas ahí las inversiones de semilla o las empresas de riesgo y las corporativas, pasó de 14 millones que había en el 2019 a cero en el 2020. No, está bien, fue la pandemia, todo este rollo. Pero en el 2021, que de hecho ya lo hablamos aquí en este podcast, en el espacio en donde hablamos sobre inversiones en la TAM, ¿no? Vimos que hay 21 mil millones de dólares de inversión que hubo en el 2021, y por cada 10 dólares invertidos en la región, solo 2 fueron a mujeres fundadoras. O sea, de cada 10, solo 2, ¿no? Me gustaría que planteáramos este escenario en 5 años. ¿Qué necesitamos para acelerar este crecimiento en estos próximos 5 años? Es más, piensa de una vez, no en el 2027, sino en el 2030. ¿Cómo debería de estar el panorama y qué hay que hacer para llegar ahí a donde queremos estar en el 2030 para que esto se acelere?
Pues uno de nuestros objetivos, como mujeres, que somos las 3, es de realmente que enseñar a otras mujeres a cómo se invierte. Porque mientras no haya conocimiento no van a saltar. Es como lo de los consejeros en puestos de administración. Una mujer nunca va a levantar la mano y va a decir, quiero ser consejera en el consejo porque creo que lo valgo. Hará un curso primero para ver si realmente tiene las cualificaciones, luego se dará cuenta que en el curso se aburre soberanamente.
Porque tiene las cualificaciones de sobra, ¿no?
Y entonces luego levanta la mano tranquilamente. Pues es lo mismo con las inversiones. Es acercarlas, a enseñarlas, a crear programas, en el caso de Sudamérica, hablar con el BID hace un montón de ayudas para las mujeres. Reorganizaros, empezar a decir, oye, vamos a hacer cursos donde las mujeres puedan ser y saltar al ruedo, porque además es que los datos también ya, igual que Crunchbase te dice, las inversiones que hay, los casos de éxito, es que es un 65% de equipos solo de mujeres comparado con el 45% de equipos solo de hombres. El mejor equipo, y eso la realidad es el mixto. Porque las formas en las que tenemos de interactuar con la animadversión al riesgo es totalmente diferente. Un hombre va a saltar al ruedo mucho antes y una mujer le va a estirar. Pero la mujer es capaz de estirar mucho más en largo plazo antes de ir a buscar capital, y el hombre es demasiado pronto cuando va y con mucho más riesgo en esa situación. Y ambos juntos ya equilibrio perfecto. Pero incluso en la forma en la que nosotros pensamos es mucho más holística. Tenemos muchos más detalles, llegamos mucho más lejos y el hombre es como muy específico. Y eso se nota también a la hora de ir a venderlo o la pasión que le ponen con un proyecto. Hay mujeres en este aspecto que tenemos, estamos hablando de que un 10% de las mujeres podrían ser denominadas mujeres soldado, ¿no? Es que sería lo más parecido a cómo el comportamiento un hombre le gustaría o reconoce ese comportamiento. Y es otro 90% que no somos mujeres soldados, ¿qué pasa?
Ya, no, y luego están las solopreneurs, ¿no? Que muchas, que los solopreneurs como hombres, es más fácil que encuentren a lo mejor este co-founder en el cual puedan hacer algo, hay un power couple, pero las solopreneurs como mujeres, para llegar a esta receta de éxito que hablas en las que puede ser un ambiente mixto, luego es más complicado también.
Ahora que platicaban sobre cuando levantamos la mano para entrar a un consejo o no la levantamos, yo les quiero contar una anécdota que quiero compartir aquí con todas las mujeres que están escuchándonos, para que a mí me dejaran entrar a un consejo de como una especie de think tank acá en México, en donde se reunían inversionistas, empresarios. Tuve que comprar un asiento, tuve que comprar mi participación, tuve que comprar una acción, digamos, pero yo sabía que solo así me iban a dejar entrar. Entonces, a veces las mujeres tenemos que comportarnos un poco como los hombres para estar en esos consejos donde necesitamos escuchar otras visiones, Tari. Y creo que este tema que tú mencionabas de cómo tenemos que ser más arriesgadas, y que tenemos que hacer el equilibrio con los hombres. También se refleja un poco, Tari, en que en la bolsa mexicana de valores o en las bolsas del mundo es poca la participación que se tiene en las empresas. Les quiero contar, acá en México tenemos por primera vez a una directora de una bolsa que la vamos a invitar acá. Ha sido la locura, Tari. María Ariza ha puesto en jaque a este mundo de hombres y está invitando a empresas de mujeres a cotizar. Se calcula, Tari, que si las mujeres participaran en el mercado de capitales, habría al menos 3.2 billones de dólares adicionales en activos. Las mujeres invertimos diferente y de cara a 10 años más, por ejemplo, en el 2035, Tari, en el 2040, de una vez, ¿crees que el monto de la inversión de mujeres y hombres podría ser igualitaria? ¿En qué vamos a estar invirtiendo las mujeres, Tari?
Mira, las mujeres estamos muy vinculadas a lo que son las ciencias de la naturaleza, a lo que es la economía circular, al health, a la educación, a lo que sería el water tech, agrotech, food tech, todo eso que al final está conectado, que es lo que hablamos de impacto social. Mira, de las 11.000 startups que tenemos en la plataforma, un 70% están en impacto social.
Wow.
Y este dato fue un error. Nos confundimos y lo pusimos y entonces ya se empezaron a rellenarlo cada vez que se daban de alta y de repente fue como decir, ¿pero qué ha pasado? Porque no se suponía que tenía que tener las preguntas de impacto social dentro de la parte donde la emprendedora se daba de alta. Pero todas lo complementaron, con lo cual empezamos a ver un mapping absolutamente, digo, pero bueno, ¿esto qué es, no? Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes. Por un lado es lo que estabas comentando tú, tienen que venir más mujeres y tenemos que aprender también algunas cómo lo hacen el hombre y el hombre también tiene que aprender cómo lo hace la mujer. Porque la mujer, por no ser soldado, no significa que no. Yo tengo un ejemplo de startups, te puedo dar 20.000. Hay una señora de 63 años que va por su tercera startup, que ya esta tercera no es una startup porque tiene casi 100 empleados, hace un tema de nanotecnología con gel, y esta mujer, si no te pones a hablar con ella, no te creerías que lleva el empresón detrás que lleva.
Wow.
Entonces, a veces a la mujer también nos falta el show-off y el hombre tiene que entender que porque nosotras no seamos show-off no significa que no lo estemos haciendo bien. A veces no nos ven y el inversor tiene que cambiar el sombrero si quiere hablar con una mujer. Una mujer soldado no siempre va a ser la única que tenga esa capacidad de poder desarrollar, que solamente es un 10% de las mujeres.
Oye, pero ¿y en el 2040, Tarín, no? Lo que te preguntaba Clau.
Yo creo que
hoy en día, ¿cómo lo ves?
Sí, no, que cada día más estamos empezando a ver en los países, en LATAM, en África y en Asia está incrementando, no es broma, es donde más emprendedoras hay. No hablamos de tecnología, porque si son Crunchbase no te lo está recogiendo, pero si tú te fijas, cada día más está en auge. Y a las mujeres son las que están tomando las decisiones, no solamente en la casa, con cómo repartir o cómo comprar, como decías antes, sino incluso en el tema del laboral, de mis hijos van a comer.
Oye, ¿y tú crees que si hacemos un poquito más este estrecho, ¿no? Ya hablamos ahorita del 2040, pero aquí como en este espacio nos encanta futurear, para eso traemos a las mejores conversadoras del futuro, tú incluida. Muchos nos han dicho, por ejemplo, en estos espacios que no va a haber hasta vacas, que no va a haber bancos. ¿Tú crees que los VCs van a seguir existiendo en el 2050? ¿Se va a democratizar este acceso a la inversión? ¿Y por qué métodos? ¿Cómo vamos a invertir de cara a todas estas nuevas aceleraciones y nuevos productos y servicios que encontremos en el futuro? ¿Cómo van a ser estas formas de financiamiento en el 2050?
Yo no sé si tendremos vacas o no. Pero sí que tengo claro que cada vez más el banco es algo que va a quedar en segundo lugar. Y luego la observación que yo estoy teniendo en cuanto a los jóvenes, del cómo están procediendo a la hora de trabajar, a la hora de interactuar. Ahora ya ni hablemos del metaverso. Estamos hablando de que van a empezar a tener dobles vidas y tú vas a poder ser una Barbie, aunque no tengas nada que ver en la realidad con ese personaje que tú vas a estar pagando. Las marcas de alto consumo o de lujo no vamos a dar ninguna por no de esto, pero un truchi, por ejemplo, está diciendo que en el metaverso te va a cobrar el truchi caro, pero si tú quieres pasearte por ahí, que todo el mundo sepa que tienes capacidad económica para poder comprar ese bolso dentro de esa plataforma metaverso, van a empezar en lo que es el mundo de la moda. Que dices, ¿pero para qué te vas a comprar un bolso? Que es mentira, que estás hablando. No, porque realmente el mundo del lujo, que va vinculado directamente al ego y a la parte de lo que quieres proyectar socialmente, también existe dentro del metaverso. Y estamos hablando de pequeñas cosas que te quedas así, dices, ¿cómo es posible? Pues es verdad. Claro, porque son cosas que van vinculadas directamente y en ese otro mundo va a existir con la posibilidad de que pueda ser la persona que tú quieras proyectar y no la que realmente eres. Que eso, ahí, por ejemplo, vamos a tener unos problemas de psicólogos importantes, psicológicos importantes.
Una startup de salud mental, Tari.
Esto va a ser un top también. Pero básicamente porque además la falta de relación o la forma en que nos vamos a relacionar va a ser totalmente diferente. No es como tú, como nosotras, que nos vemos en vivo y en directo, y yo prefiero conocerte en carne y hueso, además. Esa es la primera prioridad. Luego, evidentemente, gracias al Zoom, pues hemos movido los hábitos y hemos podido acceder tan fácilmente a otros lugares. Pero dentro de poco seremos cuatro caricaturas aquí hablando y como si nada. Sé que es súper chulo por el momento que es la novedad. El problema es cuando eso se vaya a ser realmente un hábito y los jóvenes sí que lo ven como un hábito. Ya se hacen sus propios DAOs, ya se empiezan a interactuar con ficticios.
Ya. Yeah. Claro.
Yo veo en el 2050.
Sí, Tari, qué disruptivo suena. Y sin embargo, fíjate que las mujeres, el 84%, los datos nos confirman esto que nos decías. Las mujeres prefieren invertir en temas de beneficio social, medioambiental. ¿Qué áreas, productos o servicios debería una fundadora de una startup enfocarse para conseguir capital, Tari?
Mira, lo primero que le digo a una startup es tienes que saber qué problema estás resolviendo, si hay una necesidad en el mercado. Tienes que tener un buen acuerdo de socios previamente antes de ir a ver a un inversor. Tienes que haber visto tu competencia. No, tú vas a un inversor y le dices que no tienes competidores y se va a reír de ti. Solo en un año vemos 1.500 startups. Y yo ya llevo desde el año 2016 y mi Venture Capital desde el 2008. O sea, imagínate la cantidad de proyectos que hemos llegado a ver. La única diferencia entre unos y otros es el equipo, los conocimientos, el cómo están ubicados, cómo ven la perspectiva, la estrategia de negocio, cómo la van a focalizar. Para nosotros también es muy importante saber cómo quieren salir. Porque a veces pueden salir a bolsa, pueden salir a una empresa, quieren ser comprados por otro corporate más grande. Es importante saber cuál es la salida, básicamente porque yo te dejo el dinero y quiero que me vuelva detrás. Y luego hay una cosa, el Venture Capital es dinero en un porcentaje de las personas que son los partners principales, pero luego es dinero de terceras personas que son nuestros dueños. Y son los que dirigen y los que nos preguntan ¿por qué has escogido una startup A y no una B? Porque a mí la B me gustaba mucho y les explicas, sí, por esto y por esto son los motivos, pero...
¿Y si ves este cambio de estos fondos, ¿no? De los fondos de inversión, pero sobre todo de los dueños del capital que están poniendo el dinero en los fondos de inversión, en reclamar que inviertan este dinero en startups dirigidas más por mujeres? Aparte, obviamente, ya lo sabemos, aquí lo hemos hablado un montón, del tema del ESG, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con responsabilidad social, sí. Pero aparte que se una esta brecha, ¿sí lo ves?
Se une, por supuesto, pero básicamente porque un fondo de impacto social que esté invirtiendo en temas de forestales, pues se van a encontrar mucha mujer ahí.
Ya. Pero mira, hay varios estudios que
sí. O sea, un fondo de inversión de health, no puede ser que no tengan su cartera mujeres, porque entonces o no están buscando bien o ellas realmente no se están posicionando donde deberían.
Mira, yo estaba, el otro día pensábamos en un tema, por ejemplo, de la disparidad salarial que hay, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay un salary gap del 17%, que en Latinoamérica se abre eso a un 30%, ¿no? Entonces, cuando hablan de que para cuándo vamos a estar al mismo nivel hombres y mujeres ganando lo mismo, híjole, nos ponen que para 135 años. Entonces, si hoy a nivel de inversión, ¿no? Eso es 17 o 30% de diferencia salarial entre hombres y mujeres. Si hoy a nivel de inversión, nosotras las mujeres nos llevamos solamente un 2% del capital disponible, ¿cuántos años nos van a hacer falta para estar en esa paridad de inversión? ¿Qué? Me gustaría retarte, Taryn, para que nos des un pronóstico. ¿Cómo ves que en el 2050 estará esa paridad de financiamiento entre compañías lideradas por hombres y mujeres? ¿Tú cuánto tiempo nos hace falta para llegar a lo mismo? Si no lo mismo, el 30%, no sé. Cuéntame.
Yo no puedo saber si realmente va a pasar. Lo que sí que puedo decir es que una mujer emprendedora, cada día están llegando más y son las primeras en las que ya se bajan sus salarios. Cuando se sienta una mujer delante del de recursos humanos y dice cuánto quieres cobrar, se va a poner la mitad seguro que la de un hombre. Entonces, volvemos a lo mismo. Vamos a ver qué debilidades tenemos nosotras para también empezar a cambiarlas. Yo tengo amigas que cuando están cambiando trabajo, oye, ¿y no le has pedido ser socia? No se me había ocurrido. ¿Cómo que no se te ocurre? Le dices que este es el salario y que luego, después de esa hoja de ruta, tú quieres ser socia. ¿Por qué no? Pero además es algo que ya tenemos que empezar a mentalizarnos. Ahí es cuando cortaremos la brecha. Y que no te pongas un salario, porque además incluso la empresaria, se os estaba contando, recibimos cash flows de hombres y le tenemos que quitar un 25%. Y a la mujer le tenemos que decir, sube 25.000 euros, 30.000 euros, que puede pasar, yo qué sé, que tengas que cambiar tu oficina porque crece el equipo o porque tengas que contratar a alguien o porque tengas que hacer un viaje inesperado. Digo, tienes que pedir al inversor un colchoncito. Y ellas no, ellas van siempre al ras. Ellas se ponen su salario. No se suben el salario. Porque están mirando a largo plazo. Te prefiero ganar y ya me subiré el salario.
Las que se pagan salario.
O no te pones salario.
Exacto. Pero es que esto es culpa nuestra. Es decir, el hombre aprovecha una situación, correcto. Pero nosotras tampoco apretamos. Porque es verdad, un hombre enseguida te viene y te dice, bueno, ¿y cuándo yo qué me voy a llevar? O porcentaje, o dinero. Ay, por cierto, las vacaciones, ¿cómo las tenemos estructuradas? Y la mujer nos quedamos en plan calladas en una entrevista de trabajo, ¿verdad? Qué bien, qué bien, qué bien, y ya está. ¿Qué otra opción considero yo de que para poder reducir la brecha de salario? Yo no sabía que se tenía que hacer así, ¿eh? Pero yo me aburría en los puestos de trabajo cuando llevaba un año o dos. Y en el momento en que ya controlaba un poquito, en el banco, estaba de 13 años, cambiaba de banco. Y claro, cada vez que cambiaba, iba a buscar un salario mayor. Y es así como fui creciendo. Pero no lo sabía, ni que pasaba eso con las mujeres, ni tampoco que esa era la fórmula. Pero la recomiendo totalmente. Vamos.
No, claro. Sí, creo que me parece fundamental el poder hacer el cambio desde ahora y en el chip de nosotras las mujeres actuales, para incrementarlo e inculcarlo además en las chicas de hoy, de los 18, 20, 25, y ellas a su vez en las de 5, 10, para obtener este cambio, porque si no, simplemente perpetuamos esta condición de la mujer para poder hacer esos verdaderos cambios hacia el mañana. ¿Verdad, Clau?
Tari Andersen, directora ejecutiva y cofundadora de Impulse for Women. Gracias por compartir con nosotros esta visión, querida Tari. Sin duda no habrá crecimiento de cualquier Producto Interno Bruto sin mujeres. Me gustaría nada más cerrar diciendo, aquí en México se calcula que la participación de las mujeres estancada en el 40%, si fuera al 60%, representaría un crecimiento de 1, 2, 3 puntos por ciento del PIB. Ahora que andamos buscando crecimiento, pues ahí está, en las mujeres, querida Tari, y gracias por esta plática para Futureamos.
Muchas gracias a vosotras, y es muy importante el papel que estáis tomando, así que por favor, continuar.
Gracias, Tari. De verdad, gracias por conversar con nosotros. Y si tú que nos ves y nos escuchas ahora y eres nuevo en este canal, ya te suscribiste. Si no, no olvides hacerlo. Dale clic a la campanita esta que está por ahí, las notificaciones. Nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram, Spotify, Apple, casi hasta Google. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos en el futuro. Gracias. Nos vemos.
Hasta luego. Chao.